Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, miércoles 31 de enero. Gobierno y sus socios parlamentarios se recomponen hoy, un día después de que el Congreso de los Diputados, y gracias a los votos de los independentistas de Junts, rechazara aprobar la ley de amnistía. El texto ha vuelto a la Comisión de Justicia. La próxima semana comenzarán a contar esos 15 días en los que los grupos parlamentarios podrán introducir sus cambios. El partido del prófugo Carles Puigdemont sigue manteniendo su órdago. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Flor Carazo.
Se abre la negociación, pero el Gobierno asegura que la redacción actual de la ley se mantendrá porque es impecable, mientras que Junts insta al PSOE a introducir mejoras para blindar a todos y avisa de que si los socialistas no se mueven, no habrá ley. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños en la SER, y al secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull, en RAC1.
Esa ley que entró en el Congreso de los Diputados, impecable, absolutament constitucional i conforme al derecho europeo, és una ley que se va a mantener así.
Ahir deia algú, ah, deuen estar feliços els jutges aquests.
Ayer decía alguien, deben estar felices los jueces y deben reírse. No, no es que llevan dos meses y medio riéndose en nuestra cara, diciendo aquí puedo abrir una vía de agua. Los grupos parlamentarios tendrán 15 días para introducir modificaciones en el texto, plazo que podría ampliarse hasta un mes.
Y este miércoles hemos conocido que el diputado de Esquerra Republicana y miembro de la mesa del Parlamento catalán, Rubén Wagensberg, se ha marchado a vivir a Suiza. Lo hace después de que el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le haya vinculado con Tsunami Democrática. Al parecer, el diputado republicano estaba de baja después de sufrir ataques de ansiedad y en RAC1 ha reconocido que le da pánico volver a Cataluña. En esa misma emisora, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado comprensiva con la situación.
Entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial. Lo tenemos todo en nuestra memoria colectiva y algunos lo están viviendo en su propia situación personal.
El caos con los inmigrantes esperando asilo en el aeropuerto de Barajas parece que ha mejorado. Ayer se puso en marcha una cuarta sala de acogida, había 400 solicitantes a la espera en las terminales y hoy esa cifra se ha reducido notablemente, según el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
Sí les puedo informar de que en estos momentos hay alrededor de unas 280 personas en el aeropuerto de Barajas, con lo cual hemos conseguido gestionar este importante pico que hemos tenido en los últimos días, pero que no nos hace bajar la guardia en absoluto, sino que vamos a seguir trabajando en los dos frentes.
Desde el Gobierno regional vuelven a culpar al Gobierno central del caos generado en el aeropuerto. Consideran que llegan tarde, como con la reunión que hoy ha mantenido la ministra de Educación con las comunidades autónomas para unificar criterios en la prohibición de los móviles en las aulas. Miguel Ángel García, portavoz.
Es una cuestión que llega tarde, que además no aporta nada nuevo sobre lo que ya tenemos reguladas las comunidades autónomas. Y yo lo que le pedimos a la ministra, en este caso de Educación, pues que sí que atienda las necesidades tan importantes que tiene el sistema educativo.
Por cierto, que hoy hemos conocido que Madrid es la comunidad que tiene el mayor índice de lectura. Aunque si por algo destaca hoy la región, es por haber declarado el flamenco bien de interés cultural.
Es un paso más del apoyo de la Comunidad de Madrid al flamenco y no podemos estar más contentos.
Madrid es una ciudad eminentemente flamenca.
Patrimonio inmaterial de la región por ser un arte que forma parte de la sociedad madrileña, al menos desde mediados del siglo XIX. Hay más titulares, los repasamos con Javi Corbo. El Ayuntamiento de Madrid contará con una normativa pionera para regular los vuelos de drones.
La Comisión de Movilidad Aérea Urbana, que se ha constituido esta mañana, tiene como objetivo afrontar los vuelos de reparto de mercancías, pero también los de traslado de medicamentos entre hospitales e incluso los de pasajeros. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
para que Madrid sea la primera ciudad que establezca una normativa, una ordenanza que regule la movilidad aérea urbana. Por primera vez, la Administración, en este caso, una de las primeras veces, se anticipa al futuro y quiere establecer un marco normativo que permita que aquellas empresas que desarrollan ya movilidad aérea urbana o que tienen proyectos piloto para poder hacerlo, lo puedan hacer en la ciudad de Madrid.
Tres detenidos por incendiar un coche en Móstoles para estafar a la compañía de seguros.
El dueño del vehículo, un hombre de 47 años, fue presuntamente el que indujo a dos jóvenes de 16 años menores a provocar el incendio. Rociaron el turismo con un bidón de gasolina y le prendieron fuego para recibir una compensación económica.
Los economistas prevén un deterioro de la economía española a corto plazo.
También un impacto negativo del nuevo gobierno en el crecimiento del Producto Interior Bruto. Son algunas de las conclusiones que arroja el último barómetro elaborado por el Consejo General de Economistas. Carlos Alonso, de Linaje, coordinador de este estudio.
Un incremento en la incertidumbre realmente que condiciona cualquier respuesta. Yo creo que esto es así, no hay certeza de casi nada. La situación geopolítica de los últimos dos años pues es imprevisible. ¿Qué es lo que ocurre? Cada día nos levantamos con una sorpresa negativa y esto, pues evidentemente, se trasluce en la respuesta.
Madrid rinde homenaje a un producto estrella de nuestra cocina, la croqueta.
Pocos se resisten a un buen plato de croquetas y en Madrid tenemos las mejores. Este año el premio ha sido para el restaurante Quinqué en el marco de Madrid Fusión, pero otros años han triunfado, por ejemplo, las de Santerra.
Abriría también apetito con las croquetas, con las croquetas típicas de la ciudad de Madrid, y luego ya que hay que coger fuerzas por cómo está la situación, qué mejor que unos callos y una tartita de postre, y si no por un mil hojas de nata, que tengo que reconocer que sea o no de Madrid, a mí me encanta.
Titulares del deporte con Laura Cabre.
Tenemos derbi hoy en el Metropolitano a las 9 de la noche. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Se ponen al día para recuperar el partido aplazado en su momento por la disputa de la Supercopa de España. Desde las 8 y media lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Hoy también se juega a las 7 el Barça-Osasuna y mañana turno para el Getafe-Real Madrid. Acaban de comparecer los dos entrenadores. Bordalás dice que no sería malo un empate ante el Real Madrid, y Ancelotti va con las orejas tiesas a un Coliseum donde el Getafe no ha perdido esta temporada en la Liga.
Dada la talla del rival, pues se puede considerar o no un empate un buen resultado. Va a depender del juego, de cómo transcurra y del nivel que podamos desarrollar en el mismo.
Es un equipo muy sólido, que juega bien al fútbol, muy contundente en los duelos. Entonces, partido exigente, como he dicho, un partido crucial para la Liga, para la temporada.
En baloncesto, nueva victoria del Real Madrid en la Euroliga, 106-101 contra el Maccabi. Mañana, nueva jornada, de nuevo en el Palacio, Real Madrid-ASVEL Villarban.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Nos vamos directamente a la zona centro de la ciudad. Estamos pendientes de una concentración en Santa Engracia, esquina Plaza de Alonso Martínez, y en dirección Plaza de Chamberí. Hay cortes, por supuesto, en la zona, evítenla en la medida de lo posible. Por otro lado, no deja de aumentar en puntos mucho más céntricos, como es el caso de la Gran Vía, de Alcalá, Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoletos, la entrada por Avenida de América, ya desde el cruce de Cartagena, y a ambos lados de la M30. Por un lado, en la franja este, al menos entre el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas, dirección A4, al otro lado, desde San Pol de Mar.
Nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución si van a circular de entrada a la capital por la A42 en la carretera de Toledo, en la zona de Torrejón de la Calzada. Un accidente ya resuelto aún genera pequeñas dificultades en esta entrada a la capital, pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, situación muy tranquila. Precaución, eso sí, en la zona norte, por bancos de niebla que reducen de forma importante la visibilidad, especialmente en la carretera de Burgos.
El tiempo.
Y la previsión nos la trae nuestra compañera Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Bueno, se va abriendo el cielo después de una mañana donde la bruma ha sido la gran protagonista por numerosos municipios madrileños. A esta hora ya se están rompiendo esas nubes. Vamos a localizar algo más de sol, aunque eso sí, la temperatura en Madrid está en torno a los 8 o 9 grados. Ahora que vemos más el sol, irá ascendiendo por lo menos hasta los 14 durante esta jornada, donde ya tienen 15, por ejemplo, es en algunas localidades de la sierra, en torno a los 15 grados en Cercedilla o en Canencia a esta hora. Bueno, tenemos que hablar de una previsión que va a variar poco durante los próximos días, así que terminamos enero y arrancamos febrero de la misma manera. Durante los próximos días las máximas volverán a estar por encima de los 15 grados y de momento poca lluvia se divisa, así que parece que llegarán cambios en la segunda semana del mes de febrero.
Gracias, Elena. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Un día después de la apertura de una cuarta sala para acoger a demandantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, delegación del Gobierno que anuncia que se ha reducido notablemente la presión migratoria. Si ayer había en las distintas terminales hasta 400 inmigrantes irregulares que esperaban una respuesta a su petición de asilo, hoy son 280. Así lo ha dicho el delegado Francisco Martín, que dice que ha habido un refuerzo de personal para agilizar los trámites.
Un refuerzo de los efectivos que trabajan en esta materia, tanto los componentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, como también los trabajadores de la Oficina de Asilo y Refugio. Con este refuerzo se está agilizando la tramitación de las solicitudes de asilo.
España, por cierto, ha pedido a Marruecos que vete el embarque en vuelos comerciales con escala en nuestro país a viajeros senegaleses sin visado Schengen hasta que el próximo 19 de febrero entre en vigor el visado de tránsito. Los sindicatos policiales, por su parte, mantienen sus denuncias por las deficientes condiciones de salubridad e inseguridad en las que se encuentran muchos inmigrantes en las salas de inadmitidos. Consideran que esa nueva sala, la cuarta, es insuficiente y no soluciona los problemas de las últimas semanas. Escuchamos a Susana Sánchez de Júpol.
La situación que se está produciendo en el aeropuerto de Barajas se trata de una situación muy grave e insostenible. Valoramos las acciones de mejora que se están llevando a cabo desde el Gobierno, como es la habilitación de una nueva sala de asilo, pero no resulta ser suficiente para garantizar la seguridad de las personas que allí se encuentran ni, por supuesto, de los compañeros allí destinados.
Críticas también del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. ¿Qué dice el Ejecutivo Regional?
Pues a quien solo insisten en denunciar la caótica política migratoria del Gobierno de Sánchez, es el origen de lo que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas con los demandantes de asilo que aterrizan en los vuelos patera o en los centros de acogimiento como el de Alcalá de Henares, a donde se está enviando a los migrantes llegados a Canarias en patera. Palabras del portavoz del Gobierno Regional, Miguel Ángel García.
La política migratoria del Gobierno central, del Gobierno de Pedro Sánchez, está siendo un auténtico caos.
un auténtico caos, como por otra parte nos tiene acostumbrado con cualquier cosa que están gestionando, como digo, lo convierten en ese caos. Y además en algo tan importante, tan sensible, como es la atención de personas. Digo, no lo dice solo la Comunidad de Madrid, no lo dicen ya los ayuntamientos, las propias entidades, las propias ONGs ya están denunciando el propio trato que reciben estas personas.
Dice el Gobierno regional que sus ofrecimientos de colaboración leal e institucional han caído en saco roto. Denuncia la falta de información, el oscurantismo con comunidades autónomas y ayuntamientos que, sin embargo, después tienen que prestar servicios públicos y ayudar en su día a día a los inmigrantes.
Pero seguimos denunciando esa falta de información suficiente para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que somos competentes en la prestación de servicios públicos tan importantes como la sanidad.
La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno central que se tome en serio la política migratoria y que pase del caos a las certidumbres.
Miércoles de Consejo de Gobierno con medidas relacionadas con los interinos, también mejoras para las personas con discapacidad, Begoña.
Sí, porque el Consejo ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula la creación de una lista de más de 400 nombramientos temporales en ayuntamientos para cubrir puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En Madrid habría 252 plazas sin cubrir, la mitad de las habilitadas por el Gobierno central. Estos funcionarios ayudarán a los consistorios a agilizar sus trabajos, especialmente los de carácter administrativo. Escuchamos a Miguel Ángel García.
Lo que hace la Comunidad de Madrid básicamente es poner a disposición de estos ayuntamientos del personal interino cuando no pueda ser cubierta esa plaza por un funcionario titular y, por tanto, el ayuntamiento haría la selección de esa persona conforme a esa bolsa que se ha conformado y con los criterios, lógicamente, de orden de esa bolsa, y luego la Comunidad de Madrid nombraría a esa persona que ha designado el ayuntamiento para que pueda realizar esas labores.
Más asuntos del Consejo. Se crea un registro de la red de laboratorios e infraestructuras científico-técnicas que ayudará en elaborar un mapa de la región para facilitar el acceso a los avances. Y la Comunidad de Madrid da los primeros pasos para regular la figura del experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales.
Delegación de Gobierno ha ofrecido esta mañana el balance de la gestión del Gobierno central en nuestra comunidad durante el año pasado. Un balance cargado de cifras para demostrar el firme compromiso del Ejecutivo de Sánchez con los madrileños, Raquel Ruiz.
Y entre tantas cifras, destacar las relativas al empleo, porque según el delegado del Gobierno, Francisco Martín, hoy en la comunidad trabajan 500.000 de personas más que hace 5 años. Récord también en becas para educación, de las que se han beneficiado más de 100.000 alumnos. Pero el delegado del Gobierno ha querido sobre todo hacer hincapié en la inversión que el Ejecutivo Central destina al transporte de los madrileños.
En estos momentos hemos elevado a 7.116 millones de euros la inversión prevista para la modernización de la red de cercanías. Ya se encuentran movilizados más de 4.800 millones, que incluyen, como saben, la compra de nuevos trenes. Unos trenes que se encuentran en fabricación y que van a servir para mejorar y agilizar el servicio de cercanías en nuestra comunidad.
Inversión también en Metro de Madrid.
Sí, les digo bien, en el Metro de Madrid. 200 millones de euros transferidos a la Comunidad de Madrid se están ejecutando en actuaciones como la prolongación de la línea 3 de Metro entre Villaverde Alto y El Casar, en Getafe, lo que permitirá mejorar la movilidad de más de 1 millón de ciudadanos en los municipios del sur de la comunidad.
En materia de vivienda, el delegado del Gobierno destaca el desbloqueo de la operación Campamento, que hará posible la construcción de 12.000 nuevas viviendas, el 60% de ellas viviendas protegidas públicas.
Los móviles en todos los centros educativos podrían tener los días contados. La semana pasada, el Consejo Escolar de Estado aprobó por unanimidad la prohibición de los teléfonos en las aulas. Algunas comunidades, como Madrid, ya lo aplican. Educación ha convocado esta mañana a los consejeros para hablar de ese asunto. Está aquí Eva Prat para explicarnos en qué punto está esa prohibición en la región y en el resto de España.
Onda Madrid explica.
El Ministerio de Educación está explicando a los consejeros de las comunidades la propuesta que aprobó la pasada semana el Consejo Escolar de Estado sobre el uso de los móviles en los centros. ¿Cuál es esa propuesta, Eva?
La idea básica es que los alumnos no utilicen los teléfonos móviles tanto en colegios como en institutos, pero hay algunas diferencias. En el caso de infantil y primaria, los niños no pueden llevar directamente el móvil al centro, salvo por motivos de salud o por algún tipo de necesidad especial. Los alumnos de secundaria sí pueden llevar el teléfono, pero deben tenerlo apagado cuidado desde que entran hasta que salen, excepto por fines educativos o bajo supervisión del profesor. Y para facilitar que los chicos guarden los dispositivos, algunos centros han puesto como experiencia piloto taquillas con candado y con cámaras de vigilancia las 24 horas. En Las Rozas las tienen el Instituto Federico García Lorca y el Colegio Público El Cantizal. Rosa Paredes es directora de este último.
Ya no existe ese miedo de los chicos que están con los móviles, hay que requisárselos. Aquí la picaresca funciona muy bien, entonces ya algunos hemos encontrado que en vez de dejar el móvil dejan otro que traen de casa y luego el móvil lo tienen guardado en las mochilas o bien en el pantalón, ¿no? Entonces, en caso de que eso ocurra, ya saben que la sanción es 5 días sin móviles. El centro se quedaría con el móvil.
En la enseñanza posobligatoria, la decisión se deja a los centros.
Eva, ¿tienen que cumplir todas las autonomías estas restricciones?
Son recomendaciones, ya que las competencias de educación están transferidas, pero lo cierto es que sí hay bastante consenso en que estas limitaciones son adecuadas y, de hecho, ya hay 9 comunidades que las aplican. La primera fue Castilla y León hace 17 años y Madrid lo lleva haciendo desde el curso 2021 y ese es precisamente el reproche del portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Es una cuestión que llega tarde, que además no aporta nada nuevo sobre lo que ya tenemos reguladas las comunidades autónomas y yo lo que le pido, lo que le pedimos a la ministra en este caso de Educación, pues que sí que atienda las necesidades tan importantes que tiene el sistema educativo.
Esta misma crítica la han hecho algunas de las 16 comunidades que han acudido a la reunión. 6, por cierto, lo han hecho de forma telemática y en ella no está el País Vasco. Las regiones que aplican la prohibición están satisfechas. Los chicos, dicen los profesores, se van habituando a pasar varias horas sin el móvil y también falta que lo hagan algunos padres.
Hay padres que llaman a los niños al teléfono sabiendo perfectamente que están en clase y hay otros padres que son muy conscientes de que no tienen que utilizar el móvil. Si algún niño se tiene que comunicar con su padre, pues tenemos teléfonos disponibles para que ellos puedan comunicarse. La idea es que ellos no utilicen el móvil para nada absolutamente.
Cantabria, Extremadura y Baleares no tienen estas limitaciones para el uso de móviles, aunque las recomiendan. La ministra de Educación, Pilar Alegría, celebra que haya una respuesta común a lo que dice es una preocupación social.
Padres del colegio de Aluche, donde un monitor de voleibol está acusado de abusos sexuales, se han concentrado esta mañana a las puertas del centro. Son 6 familias las que han denunciado. Su abogado va a pedir el ingreso en prisión del acusado, que se encuentra en libertad con medidas cautelares. Julio César Cobos.
Los padres quieren justicia. Más de 50 personas a la entrada del colegio Parque Aluche mostraban esta mañana pancartas, pedían el respeto para sus hijos y exigían responsabilidades.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
¡Protección! ¡Protección! ¡A prisión!
Los padres concentran su rabia en exigir respuestas de un colegio y un director que todavía no se ha pronunciado y del que quieren su dimisión.
Nadie se ha contactado con nosotros y eso es lo que nos duele, todo por culpa del director, porque el director lo supo desde un inicio, desde el primer día lo supo. Hubiera avisado, comunicado a los padres, no lo soltaban porque hubiera habido más denuncias.
El colegio hasta hoy día todavía no ha dado ningún comunicado, no se ha presentado ni ha informado bien a los padres.
Reclaman justicia porque el presunto responsable de esos abusos está en libertad y muchos padres han asumido ahora el trauma de sus pequeños.
Vamos a solicitar la ayuda psicológica tanto para ella como para mí.
Queremos tener la seguridad de que nuestros hijos queden aquí al colegio y vayamos a trabajar tranquilos, que todos somos obreros, que todos necesitamos seguir adelante.
De momento hay 6 víctimas, pero la investigación continúa abierta.
Repasamos otras noticias de sucesos y comenzamos con un cadáver que ha sido encontrado en el Monte Abantos.
El cadáver ha sido hallado por un perro y su dueño mientras paseaban por una senda en San Lorenzo del Escorial. A falta todavía de evidencias, la principal hipótesis que se baraja es que sea el cuerpo de un vecino de Collado Villalba que desapareció el pasado mes de julio.
Estafada una anciana de Vallecas con más de 30.000 euros.
La cuidadora de la anciana y su pareja han sido detenidos por utilizar las cuentas bancarias de la vecina de Vallecas. Sacaban dinero en efectivo y realizaban compras de todo tipo, dejando a la anciana sin su pensión. Han sido acusados de delitos de hurto y de estafa.
desarticulada una organización criminal que introdujo 2.500 kilos de cocaína desde Latinoamérica.
Los cuatro detenidos de la red introducían la droga en España aprovechando la legalidad de una empresa de importación de productos latinos. El contenedor con la droga ha sido encontrado en una nave de Paracuellos del Jarama. Hernán Puente, portavoz de Policía Nacional.
La organización no retiró los contenedores del puerto de Algeciras, desde donde entraban en nuestro país. No los retiró todos a la vez, sino que primero trasladó uno desde este punto hasta Madrid, siendo vigilado en todo momento por miembros de la organización. Una vez comprobado que no existía un seguimiento policial hacia los mismos, los detenidos trasladaron los tres contenedores hasta Paracuellos del Jarama, entre los que se encontraba el contenedor que contenía la sustancia estupefaciente.
Tres personas incendian un coche para estafar a una aseguradora.
Ha sucedido en Móstoles esta madrugada. El dueño del vehículo, junto con dos jóvenes, rociaron el turismo con un bidón de gasolina y le prendieron fuego para recibir una compensación económica.
Claro, llamásemos a la terraza y de repente vi como la puerta estaba abierta del coche y el coche se estaba empezando a quemar. Como que explotó un par de veces, tuvo unas pequeñas explosiones, afectó bastante al coche que tenía a su derecha y un poco al coche que estaba enfrente. Pero vamos, vino la policía, yo llamé a los bomberos, claro. Vinieron en cuestión de minutos y nada, lo apagaron y poquito más.
El Ayuntamiento de Madrid ha constituido esta mañana la Comisión de Movilidad Aérea Urbana, destinada a regular los vuelos de drones en la capital. La comisión tiene como objetivo afrontar los vuelos de reparto de mercancías, pero también los de traslado de medicamentos entre hospitales e incluso los de pasajeros, José Frutos.
Sí, la comisión se crea para que Madrid sea la primera ciudad española en regular la movilidad de los drones. El reparto de mercancías por estos dispositivos será objeto de los estudios a desarrollar y también el de medicamentos entre hospitales. Ya se han hecho pruebas entre los de Canto Blanco y La Paz. Borja Caravante, segundo teniente de alcalde y presidente de la comisión, y Ana Gómez, subdirectora de gestión de La Paz.
Forman parte de la misma unidad sanitaria y llevar medicamentos de uno a otro, es un dron no tripulado y por tanto de mercancías.
Fue un éxito, conseguimos sobrevolar una zona del Hospital Canto Blanco, que es un hospital que pertenece a La Paz. Transportamos adrenalina para casos de shocks anafilácticos y la verdad es que la experiencia fue muy positiva. El dron voló muy bien, tiene una aplicación de seguimiento donde tú puedes programar el envío.
La comisión va a colaborar con las administraciones regional y central. Tiene objetivos ambiciosos que llegan a la regulación de vuelos de pasajeros.
Porque una vez que empiece ya a ser una realidad el transporte de mercancías, insisto que ya lo es, lo que pasa es que falta una normativa que establezca bajo qué condiciones se puede hacer, y enseguida irán los vuelos tripulados.
El sector empresarial de drones tiene dudas, sin embargo, sobre la posibilidad de ampliar la autorización de vuelos en una ciudad tan poblada como Madrid en función de las actuales limitaciones, tanto nacionales como europeas, dificultades que afectarían también al transporte de medicamentos. Nos lo decía José Antonio Álvarez, secretario general de la Asociación Empresarial Dron y Ibérica.
Muy complicado en zonas pobladas, ya no digamos el transporte de personas. Madrid no es el mejor ejemplo para transportar personas o hacer volar drones dentro de la ciudad, pero sí que es verdad que bueno, se pueden establecer franjas aéreas o zonas aéreas por donde pudiesen volar de forma segura.
Sí ve la posibilidad de establecer centros tecnológicos para construir y probar drones.
Hoy termina el plazo para desmontar las llamadas terrazas COVID, las instaladas en la desescalada de la pandemia para compensar al sector de la hostelería. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha señalado que este fin de los permisos es inamovible frente a la nueva ampliación que reclaman algunos hosteleros. Escuchamos a dos de ellos y la respuesta de Caravante.
Yo creo que es una pena porque al final esto nosotros nos ha venido bien por el tema de COVID y luego hemos contratado a más gente que ahora no tenemos por la reducción de personal.
Esto me generaba un puesto de trabajo, lógicamente, en la terraza, y he tenido que quitarme de un camarero, lamentablemente, porque claro, si no, pues iba a estar asfixiado.
eran bares, locales y restaurantes que no tenían permiso de terraza, que durante un tiempo se les ha permitido, que además se les prorrogó, porque esto finalizaba en el año 2022 y se le dio en el año 2023, y por tanto yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento sí ha sido sensible a esas demandas de los hosteleros, con esa prórroga que se le dio de un año a esas terrazas. Sabían desde el principio que esto iba a suceder.
Hasta la Plaza de Cascorro se ha desplazado esta mañana la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital para denunciar que no se está cumpliendo la normativa en torno a las viviendas de uso turístico. Rita Maestre acusa al consistorio de no aplicarla de forma deliberada. Escuchamos también la respuesta de Martínez Almeida.
Lo que ha hecho el gobierno de Almeida es reducir el servicio de inspección para que estas irregularidades no se produzcan, y lo que nosotros denunciamos hoy aquí, y no pararemos en ninguna instancia, es intentar parar esta deriva que vacía el centro de vida, que vacía el centro de vecinos, que vacía el centro de comercio local, que lo llena de franquicias, de pisos turísticos ilegales.
Vamos a aprobar una normativa de viviendas de uso turístico que va a permitir poner definitivamente freno a esta situación, regular adecuadamente las viviendas de uso turístico. Pero lo que es obvio es que la normativa del anterior equipo de gobierno ha sido un coladero y un fracaso que ha permitido que haya miles y miles de viviendas ilegales.
Repasamos otras noticias de municipios de la región y nos vamos hasta Alcalá de Henares, hasta la calle Ferrocarril, donde los vecinos de un edificio se quejan de los ruidos que generan durante toda la noche los trenes de cercanías que se quedan con el motor encendido.
Estar toda la noche escuchando este ruido que oís aquí es muy duro, no te deja dormir ni descansar, y cada vez cuesta más porque se mantienen durante varios días sin apagar.
La vibración también es importante, ¿no? El edificio suele vibrar, con lo cual tampoco descansas adecuadamente.
La inteligencia artificial ha llegado a las Rozas de la mano del nuevo chatbot llamado Miguel, para ofrecer a través de un asistente virtual atención al ciudadano en cualquier idioma las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Naya Peciña.
Hola, soy Miguel, ¿en qué puedo ayudarte? Con esta frase, el asistente virtual de Las Rozas, el cual es pionero en España, pretende responder cualquier pregunta planteada por los vecinos. Miguel, nombre del asistente que recibe en honor al patrón de la ciudad, supone un hito en la utilización de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial para la administración. José de la UZ, alcalde de Las Rozas.
Lo que tenemos con Miguel es un avatar que a través de la web, a través de WhatsApp, va a ser capaz de beber automáticamente de las fuentes del ayuntamiento para poder armar respuestas a los vecinos.
Utilizando los algoritmos conocidos como modelos de lenguaje de gran escala, siendo GPT uno de los más conocidos, estos modelos son capaces de interpretar y generar textos de forma similar a un ser humano, facilitando conversaciones fluidas y naturales. Así, utilizando esta evolución de la inteligencia artificial, Miguel será capaz de responder en tiempo real a los vecinos y ayudarles con sus dudas, problemas y demandas de información.
San Sebastián de los Reyes inaugura una oficina de trámites rápidos para poner fin a las largas esperas que muchas veces sufren los vecinos para ser atendidos, incluso aunque se trate de trámites sociales urgentes como ayudas a la dependencia o del salario mínimo vital. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes abre las puertas de su primera oficina de atención rápida, que se centrará en atender aquellos trámites sociales que son de mayor importancia para los vecinos, quienes en ocasiones no pueden esperar las semanas de listas de espera que conllevan. La oficina la ha abierto la Concejalía de Bienestar Social, que quiere dar respuesta a las necesidades más básicas de los vecinos. María Ordóñez, la responsable del área.
Cada persona tiene una realidad diferente y muchas veces nos encontramos con vecinos, sobre todo nuestros vecinos mayores, que necesitan resolver cuanto antes situaciones como la solicitud de la ley de dependencia o mismamente recursos municipales como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, y la burocracia a veces pues hace más lentos estos trámites.
La concejal asegura que han detectado que muchas veces los complejos y retrasados trámites ralentizan la atención que se debe prestar en estos casos.
Es un gran paso que damos desde la Concejalía de Bienestar Social para que nadie se quede atrás.
Para utilizar este servicio de la oficina se puede acudir al edificio municipal Actúa o llamar por teléfono a ese mismo centro municipal.
Y en Parla ha abierto la convocatoria de ayudas a las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Cristina Espina.
El objetivo, además de respaldar las iniciativas ciudadanas y empresariales en materia de instalación de infraestructuras fotovoltaicas, obedece sobre todo a la necesidad de impulsar comunidades energéticas locales, facilitar el ahorro y reducir la dependencia del gas natural, entre otros aspectos básicos. Así lo ha recalcado el concejal del área, Miguel Fuentes.
Se ha abierto el plazo de solicitud de la subvención para las instalaciones de energía solar fotovoltaica que se hubieran realizado y finalizado en los años 2020, 2021 y 2022. Con esta ayuda, desde el Ayuntamiento queremos facilitar la transición energética en el municipio e impulsar el cambio hacia una energía asequible y no contaminante.
Los vecinos interesados en beneficiarse de estas ayudas dirigidas tanto a particulares como a empresas de la ciudad, para la que se ha destinado una partida total de 100.000 euros, tendrán hasta el 18 de abril para formalizar la solicitud.
Que el Consejo ha aprobado, a través del decreto correspondiente, declarar el flamenco como bien de interés cultural, como patrimonio inmaterial de la región, por ser un arte que forma parte de la sociedad madrileña al menos desde mediados del siglo XIX.
Así ha realizado el portavoz regional Miguel Ángel García el anuncio. La Comunidad de Madrid ha declarado el flamenco como bien de interés cultural. Una gran noticia para todos los que dedican sus esfuerzos a este arte universal. Está celebrando esta gran noticia Carlos Sánchez Blas. ¿Dónde estás, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Estamos en directo del Corral de la Morería, flamenco, en un día muy especial para Madrid. Sobre el escenario, tres artistas actúan a esta hora de la tarde. Flamenco en estado puro, Pilar la Jineta, Benito Bernal y Eduardo Guerrero. Si os digo la palabra flamenco, ¿qué me respondéis?
Mi vida.
El flamenco para mí es el medio mediante el cual tengo la posibilidad de expresar lo que llevo dentro.
Para mí es mi vida también, es mi forma de transmitir, de transportarme a otros lugares, de ser consciente de por qué estoy en esta vida y para qué estoy en esta vida.
Armando del Rey es el director del Corral de la Morería.
El flamenco actual no tiene nada que ver con la percepción que tiene la gente del flamenco de los años 70-80, con lo cual son espectáculos completamente nuevos y tremendamente emocionales. Eso a lo mejor no les hace que sean aficionados al flamenco, ¿no? Es como el que va al Rey León. Yo no soy un aficionado a los musicales, pero yo puedo ir a un musical y disfrutarlo. Pues esto es lo mismo, el flamenco de calidad no tiene rival.
Pero para disfrutar del flamenco moderno tenemos que recordar el flamenco antiguo. Ramón Montoya es uno de los artistas más importantes de la historia de esta ciudad. Cuenta la leyenda que incluso la guitarra de Paco de Lucía se inspiró en él.
Pena de muerte, escucha.
Hemos quedado con José Maya, madrileño, uno de los mejores artistas de flamenco en la actualidad.
Hombre, pues me parece súper importante porque el flamenco es uno de nuestros artes más importantes que tenemos en este país maravilloso. Se merece esto y más porque es un arte milenario y además es un arte que traspasa las fronteras de nuestro país y que conecta con todos los pueblos del mundo.
¿Cómo sería tu vida sin flamenco?
Pues la verdad que no la puedo ni siquiera ni imaginar porque yo soy flamenco desde que me levanto hasta que me acuesto.
En el corazón de Lavapiés encontramos la Escuela de Flamenco Amor de Dios y alumnas emocionadas como Nerea.
Que si tiene pasión, que se meta. Lo único que tiene que ensayar mucho. Y teniendo ganas, pasión y amor por lo que uno hace, pues se puede meter cuando quiera.
Desde Boston, Estados Unidos, Estefanía.
Empecé con ellos con 6 años y yo sabía inmediatamente que yo quería ser bailadora. Porque yo era una niña muy tímida. Y al ver una mujer muy fuerte, empoderada, pues eso era algo que yo quería ser.
El flamenco es un arte universal y por eso deportistas consagrados se han atrevido a intentarlo. Mitad madrileño, mitad sevillano, Sergio Ramos.
Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar. Lo primero la familia, la salud y la libertad. Como canta Sergio Ramos, no me lo puedes negar.
No creo que Ramos tenga problemas económicos para invertir en trajes y zapatos, pero por si acaso abrimos las puertas de una de las zapaterías de flamenco de Madrid.
Hay unos buenos zapatos. Bueno, los buenos zapatos están, te valemos, de 115 a 170. Esos son los precios que ponen. Sí, sí. Los vestidos, hay muchos tipos de precios también. Eso depende del tipo de vestido, los volantes, depende de muchas cosas.
Pues nada, Enrique, después de una mañana de mucho taconeo y de mucha bulería, es un orgullo escuchar en la radio de Madrid.
Madrid es una ciudad eminentemente flamenca.
La molinera tiene una flor con la que tranca todo el aplauso. A todas las petitas, a mí también yo me voy.
Homenaje al flamenco y también hoy a la croqueta en Madrid Fusión. Por allí ha estado el alcalde Martínez Almeida y con él y con las croquetas, Mar García.
Esta ciudad no se entiende ya sin la croqueta, lo confirman en Madrid Fusión, chef y reposteros.
Madrid no se entiende sin tapa, y una de las tapas más importantes de Madrid es una croqueta bien hecha.
Madrid sin la tapa cocido tampoco lo sería, Madrid sin la tapa tortilla todos los, no, tampoco lo sería.
No, creo que Madrid, sin que tenga una barra con unas croquetas y una ensaladilla, yo creo que ambas no podría ser Madrid.
Incorporada a la carta, sube como aperitivo madrileño Almudena Maillo, delegada de turismo.
La croqueta Madrid es una croqueta como Madrid, abierta, y hay de muchas variedades. La de jamón siempre es una cosa propia, la de cocido, la de rabo de toro también, que empieza, o sea, empieza a haber mucha variedad y todos ellos tienen un punto que le hace esa singularidad madrileña.
Desde la de jamón más clásica a las de licor más innovadoras, siempre guardan su secreto. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Trabajar muchísimo la bechamel. La croqueta no admite prisa, como la política.
Y apunten, la croqueta en Madrid siempre, pero en buena compañía. Lo confirma el alcalde, Martínez Almeida.
Abriría también apetito con las croquetas, con las croquetas típicas de la ciudad de Madrid. Y luego, ya que hay que coger fuerzas por cómo está la situación, qué mejor que unos callos y una tartita de postre, si no por un mil hojas de nata, que tengo que reconocer, que sea o no de Madrid, a mí me encanta.
No sabemos si este será el menú elegido para su enlace, pero el postre, asegura Almeida, el postre sí que es su preferido.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la Onda se viste de derbi. Desde las 8:30 en el 106, el Atlético de Madrid recibe en el Estadio Metropolitano al Rayo Vallecano. Siéntate y disfruta de la radio.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Un día después de que Junts haya impedido la aprobación de la ley de amnistía, se abre un nuevo periodo de negociación. El gobierno insiste en que no cambiará su posición, aunque se abre al diálogo. Los de Puigdemont denuncian que con la actual redacción quedaría fuera el expresidente catalán y Marta Rovira, por lo que hay que mejorar la norma para blindar a todos, Flor Carazo.
Aunque el gobierno está dispuesto a negociar, asegura que no se moverá de su posición. Confía en que Junts acabe apoyando el texto porque dice sus enmiendas no garantizaban la constitucionalidad de la norma. Rechaza que la legislatura esté en el aire y sobre si afectará los presupuestos generales del Estado, apunta que las cuentas públicas ya están prorrogadas. Escuchamos al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la SER, y al titular de Transportes, Óscar Puente, en Telecinco.
Esa ley que entró en el Congreso de los Diputados, impecable, absolutamente constitucional y conforme al derecho europeo, es una ley que se va a mantener así.
No, la legislatura es muy compleja, lo sabíamos desde que empezamos y bueno, en ese escenario es en el que estamos trabajando, pero nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto.
Junts defiende que el texto debe reforzarse porque deja fuera a mucha gente como Carles Puigdemont y Marta Rovira. Quiere que se amplíe la amnistía a todos los delitos de terrorismo y a los de traición. Su secretario general Jordi Turull en RAC1 avisa al PSOE de que si no acepta sus enmiendas no habrá ley.
Sí, estaban enfadados, igual que nosotros, porque no se habían aceptado las enmiendas. Pero claro, no es un problema de estar enfadados. Es un problema de resolver las cosas. No es un problema de ver quién está más enfadado. No, sentémonos, tenemos tiempo, tenemos 15 días. No lo dejemos otra vez para el último minuto. Eso a nosotros no nos gusta.
Esquerra lamenta la actitud de Junts. El presidente catalán Pere Aragonés apela a la responsabilidad de todas las partes para que se apruebe la amnistía.
Debe haber una reflexión por parte de todos los partidos políticos. La ley de amnistía es una ley necesaria y no debe ser puesta en riesgo. Vamos a continuar trabajando en los próximos días, pero repito, no debería ser puesta en riesgo esta ley y, por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes.
Para el Partido Popular, el gobierno está siendo humillado de forma constante, ha perdido el control y está con respiración asistida. Llama a la convocatoria de elecciones. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, en Antena 3, se muestra convencido de que el Ejecutivo no cedió ante Junts porque hoy acude a Europa.
Que esta mañana el señor ministro de Justicia tiene una reunión muy importante con el comisario Reynders y no podía llegar con un texto todavía más obsceno a esa reunión porque en este momento ya Europa está mirando para España y está preguntándose qué ocurre.
Los grupos parlamentarios tendrán 15 días prorrogables, como mucho hasta 2 semanas, para introducir modificaciones en la proposición de ley de amnistía.
Hasta en 12 ocasiones se escucharon ayer en el Congreso, durante el debate de la ley de amnistía, graves acusaciones a los jueces que instruyen causas relacionadas con el independentismo. Las asociaciones judiciales rechazan que se acuse a la justicia de prevaricación y corrupción y el Consejo General del Poder Judicial también adopta medidas. Lupe Ortiz.
El Consejo General del Poder Judicial celebrará un pleno extraordinario para abordar los ataques que siguen recibiendo los jueces y otra vez han salido las asociaciones para rechazar los ataques vertidos por los socios de gobierno en el Congreso de los Diputados con nombre y apellidos dirigidos a los jueces en una actitud que empieza a ser una mala costumbre. Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente.
Que nadie tenga duda que el pulso que desde la política se está echando al Poder Judicial es un pulso contra todos los que creemos en la separación de poderes, en la independencia judicial y en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, cuya protección precisamente corresponde a los tribunales.
La mayoritaria PM también expresa su rechazo y más allá, apuntan desde la Asociación Francisco de Vitoria, se está afectando a la confianza ciudadana en la justicia. Escuchamos a los portavoces de ambas, Alejandro Mariscal y Sergio Oliva.
No podemos más que rechazarlas frontalmente y desear que no se reproduzcan, aunque por desgracia empezamos a acostumbrarnos a este tipo de manifestaciones.
Es inasumible en un Estado de Derecho. Estos ataques, sin justificación alguna, socavan la confianza ciudadana en la justicia y suponen un grave daño para la convivencia.
Jueces y juezas para la democracia completa añadiendo que si se produce un abuso o un error judicial, hay instancias superiores para corregirlo.
Este miércoles se ha conocido que un diputado de Esquerra Republicana en el Parlamento catalán, investigado por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic, se ha marchado a Suiza. Lo ha hecho tras conocerse las nuevas investigaciones del juez García Castellón. Asegura que tiene miedo a ser detenido arbitrariamente y que necesita distancia para preparar su defensa jurídica. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, esta mañana hemos conocido que el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y miembro de la mesa del Parlament se marchó a Suiza durante las vacaciones de Navidad, igual que lo hicieron otros líderes independentistas que eludieron la acción de la justicia. Rubén Wagensberg ha explicado que se ha trasladado a Ginebra para preparar su defensa jurídica porque está acusado de terrorismo, de ser una pieza clave, uno de los principales organizadores de Tsunami Democratic, la organización que lideró el bloqueo en el aeropuerto del Prat o el corte en la Junquera en 2019. Wagensberg dice que la presión le ha generado ansiedad, que está de baja médica y reconoce que tiene miedo a ser detenido. Le escuchamos en declaraciones a RAC1.
Tinc por a una detenció que pugui ser fins i tot arbitrària. La por m'ha mogut.
El miedo me ha movido, asegura, y también ha relatado que siente pánico de volver a Barcelona. No ha explicado cuándo pretende regresar y, por su parte, Ciudadanos acaba de instar a la mesa de la Cámara catalana que entregue el acta de diputado.
En Bruselas, Partido Popular y PSOE se reúnen esta tarde para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia, Didier Reynders, actuará como mediador. Capital Comunitaria, María Zornoza.
Sí, en unos minutos, a las 3 de la tarde, arranca la primera reunión en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons. Bruselas es clara, pide no solo renovar, sino también reformar la elección del órgano de los jueces y da un margen máximo para ello de 2 meses.
Nous demandons d'appliquer les standards européens dans la composition des conseils supérieurs de la justicia.
Pedimos aplicar los estándares europeos en la composición del Consejo General del Poder Judicial. En España, en particular, pedimos reformar, no solo renovar, el Consejo Consejo, anticipó recientemente Didier Reynders, comisario de Justicia y ahora también mediador. El representante de la Comisión Europea insiste en que su trabajo será el de facilitar las condiciones para que se produzca un diálogo estructurado, pero recalca que la tarea fundamental para desbloquear la situación tras 5 años corresponde principalmente a los 2 partidos, APP y APSOE. Se prevé que Reynders deje su puesto en el Berlemont en marzo para postularse al Consejo de Europa y para ese momento quiere dejar resuelto el problema sobre el Estado de Derecho en España que más preocupación genera en Bruselas.
Los Reyes han presidido la recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, un acto solemne celebrado en el Palacio Real, en el que Felipe VI se ha referido a la difícil situación que se vive en Ucrania y en Gaza, donde el rey ha pedido un alto al fuego duradero. Ascensión Vázquez.
Sí, los reyes han saludado a los más de 200 invitados a esta tradicional recepción que ofrecen al cuerpo diplomático al comenzar el año y que se celebra, como ha dicho el rey, en un contexto internacional muy complicado. Ante los embajadores de Palestina y de Israel, el rey ha defendido la solución de los 2 estados y ha pedido un alto el fuego duradero en Gaza. Ha recordado también que están a punto de cumplirse 20 años de los atentados yihadistas del 11M en Madrid y ha reiterado el compromiso de nuestro país en la lucha contra el terrorismo y también se ha referido a la inmigración como el principal desafío que debe afrontar Europa.
Se trata de un desafío complejo para el que solo se pueden encontrar soluciones desde un enfoque integral y horizontal de cooperación. Es imprescindible un diálogo constante entre los países de origen o tránsito y los de destino, si se quiere alcanzar el objetivo común de garantizar flujos migratorios ordenados, regulares y seguros.
Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de los hábitos de lectura de los españoles que se consolidan tras la pandemia y crecen 5 puntos respecto a 2012. Son datos del barómetro de lectura que hemos conocido esta mañana. Eso sí, nuestro país mantiene un porcentaje alto de personas que no leen, casi un 36%, Sergio Rodríguez.
Pues sí, primero los buenos datos. En los últimos 10 años han aumentado el número de lectores y se ha mantenido el nivel adquirido durante la pandemia. Esto nos acerca a los niveles europeos. Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.
Podríamos decir que se ha consolidado después de estos 2 años tras la pandemia. Hemos ampliado el abanico del estudio para ver que en los últimos 10 años el índice lector español ha mejorado en 5 puntos porcentuales. Eso es mucho. Por fin nos está aproximando a la media lectora de la Unión Europea.
Pero hay casos de desigualdad lectora. Las mujeres, por ejemplo, leen más que los hombres y las clases altas también lo hacen.
Las mujeres leen mucho más que los hombres y también la lectura va por barrios y por territorios. La mayoría de los territorios más prósperos, más ricos, con mejor economía, son los que más leen y los que tienen mayor nivel de estudios.
Y la conclusión es la siguiente.
La desigualdad lectora es desigualdad cultural y acaba siendo desigualdad social.
Y en el otro extremo, los no lectores. Un tercio de la población española no ha leído ni un libro.
Pero no todo son buenas noticias, porque nos preocupa extraordinariamente que sigue habiendo más de un tercio de españoles, en concreto un 35,9%, que declara que jamás lee ni abre un libro.
El dato se compensa con un cuarto de población que dice leer más de 10 libros al año, porque como decía aquella canción, todo está en los libros.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Sí, Si son taurinos y oyentes habituales de Onda Madrid, seguro que reconocen la sintonía, es la de El Toril. Todos los domingos a las 11 de la noche, aquí se habla de toros y lo hace Javier Fernández Mardomingo, que nos adelanta los carteles de la Feria de San Isidro de este año. Javier, buenas tardes.
Va a ser una feria en la que estén todos, buenas tardes. Y es raro que suceda porque siempre hay alguna ausencia destacada, pero el San Isidro de 2024, que se hace mañana oficial, cuenta, como cabe esperar en la primera feria del mundo, por otra parte, con todas y cada una de las figuras del toreo. A última hora se ha colado Fernando Adrián, triunfador de la feria del año pasado, en la tradicional corrida de beneficencia, cuando parecía que se había roto la cuerda de la negociación. Esta volvió a su cauce y el hueco libre para un triunfador que se guardaba la empresa ha sido para el madrileño, que va a acompañar a Morante de la Puebla y al francés Sebastián Castella, dos de los pilares del serial, con tres tardes cada uno. Como Roca Rey, el peruano, que no pasa por su mejor momento, es la verdad, pero que sigue siendo el gran atractivo en taquilla para el gran público. La estructura es la que comenzaba el año pasado con la entrada en vigor del nuevo pliego, feria más corta, con los lunes de descanso y con tres corridas, tres extraordinarias, como son la citada beneficencia, la prensa, que va a cartelar en mano a mano a Paco Ureña y a Borja Jiménez con la de Victorino, y la In Memoriam, novedad en 2023 y que este año va a recordar la figura de un madrileño de pro como fue el maestro Antonio Chenel Antoñete. Este año, además, guiño a la policía con un festejo dedicado al cuerpo por sus 200 años de servicio. El punto torista lo pone Miura, que vuelve, Pedraza de Yeltes, Adolfo Martín o José Escolar, en una feria que comienza el viernes 10 de mayo y que se extiende hasta el domingo 16 de junio. Los carteles ya han pasado el trámite del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y se presentan de manera oficial mañana en la gran gala que ya desde hace algunos años aglutina a todas las personalidades del mundo del toro, pero también de la política, la cultura o la sociedad en general, en la Plaza de Toros de las Ventas, donde entre mayo y junio, como siempre, aquí en Madrid se disputa el Mundial del Toreo.
Parada ahora en Madrid Fusión, recta final del evento gastronómico del año. Esta tarde llega el plato fuerte con los premios más importantes, pero esta mañana ya ha habido algunos galardones culinarios. Begoña Tormo, buenas tardes.
Eso es, Enrique. Tercera y última jornada de esta 22ª edición del Congreso Gastronómico Madrid Fusión, que cierra sus puertas. Todavía queda mucho por pasar y además ha pasado ya esta mañana. A las 10, por ejemplo, se celebraba el concurso Cocinando el Mar, patrocinado por Mercamadrid y en el que el sargo era el protagonista. El mejor plato se ha ido para Málaga, Juan José Carmona, del restaurante Cábala.
He hecho un sargo al ajillo, que hacemos con ajos confitados, aceite, vino fino y agua, y lo cocinamos una hora aproximadamente, colamos y lo reducimos.
Nos contaba además Juan José que no es un plato creado ex profeso para el concurso, sino que lo tiene habitualmente en carta.
He hecho un sargo al ajillo, que hacemos con ajos confitados, aceite, vino fino y agua, y lo cocinamos una hora aproximadamente, colamos y lo reducimos.
Hay que hacer un poquito de tiempo hasta que llegue el plato fuerte del Congreso, que serán los grandes premios, el de sala, el de pastelería y sobre todo el cocinero revelación. Así que nos hemos dado una vuelta por el stand de Madrid, en donde estaba Óscar Garrido de Sabores Sierra de Madrid, presentando productos elaborados aquí en nuestra región.
La cecina de vaca, con una infiltración muy buena y un toque sutil ahumado, un chorizo de toro de Lidia, que estamos sacando nuevo, y salchichón de ternera.
Y como os decía, a eso de las 3:30, como pronto sabremos quiénes son el jefe de sala revelación, pastelera revelación y el cocinero revelación. Tenemos representantes madrileños. Claudia Covarrubias, del restaurante Ramsés, finalista para pastelero revelación, nos contaba además cómo es su plato.
En una bola, un cristal de isomal, relleno de una crema de vainilla con helado de vainilla. Tiene un centro de balsámico, un bizcocho de dacuá, de nuez pecan, y una salsa de abica, que es un jugo zumo concentrado de cacao.
Tendremos que esperar, como decía, a que se falle el premio, o por lo menos se anuncie, porque saberse ya se sabe, y cruzaremos los dedos porque teníamos también en el cocinero revelación un representante o representantes de Madrid, Sara Peral y Jorge Muñoz, del restaurante Osa. Luego vemos si tenemos suerte y nos quedamos también con ese premio aquí en Madrid.
Pues luego nos enteraremos de quiénes son los premiados y hoy estamos de enhorabuena porque un colaborador de esta casa, el prestigioso director Juan Carlos Pérez de la Fuente, vuelve a dirigir el teatro Fernando Fernán Gómez. Es uno de los nombramientos estrella que acaba de hacer público la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que apuesta por recuperar a uno de los grandes directores de escena de nuestro país después de que Carmena lo destituyera en su etapa. También hemos conocido que la Premio Princesa de Asturias, María Pajés, dirigirá la nueva nave de danza del Matadero y Aranzazu Río Salido será la encargada de dirigir el Teatro Circo Price.
En el caso de Juan Carlos Pérez de la Fuente, queremos transformar el Teatro Fernán Gómez en un teatro del siglo XIX y XX. Un teatro fijándose en ese repertorio que siempre haya en Madrid, una obra de esos autores del siglo XIX y XX que no siempre están representados. Y en el caso de María Pajés es un proyecto muy ambicioso, por primera vez va a haber un teatro en Matadero dedicado única y exclusivamente a la danza. No sé por qué has estado
escondida. El cantautor mexicano Siddhartha concluye su gira mañana jueves en nuestro país, en concreto en la Sala Mon Madrid. Será un concierto en el que repasará su trayectoria y no faltará este tema que suena nada por hecho, en el que colabora con Leiva. El artista, con miles de seguidores en redes sociales y millones de reproducciones en plataformas, confiesa estar emocionado por este show.
A mí me emociona el hecho de estar aquí, de tocar, de presentarme, de que mi música me haya traído hasta este sitio. Y es un hecho que lo disfruto igual que si estuviera ante muchos miles más. O sea, son sensaciones diferentes y a veces tienen, cada una de ellas tienen experiencias distintas, ¿no?
Siddhartha mañana en la Sala Mon Madrid. Nosotros nos despedimos aquí. Se quedan ya con Madrid. Trabaja. Pasen una feliz tarde.